regreso aquí en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Ya se encuentra en la cabina de RPP el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
A ver, profesor, ha retrocedido el número del Producto Bruto Interno en el mes de marzo. ¿Qué indica esta cifra? ¿Es como para hacer proyecciones negativas a lo largo de lo que sigue el año?
No es una buena cifra, indudablemente, pero no, porque hay dos factores principales que han generado este menos 0.28 de crecimiento marzo de este año versus marzo del año anterior. Uno tiene que ver con la Semana Santa. La Semana Santa este año cayó en marzo, son dos días menos de trabajo y... el año pasado cayó en marzo y este año, este año ha sido en marzo y el año pasado fue en abril. Entonces, sí, de alguna manera eso va a generar siempre un resultado negativo. Eso se va a corregir. Y lo otro es que hay algunos sectores que todavía no se recuperan, pero que ya han empezado a trabajar. La pesca, que estaba en veda y que tuvo una caída significativa, ya está trabajando en abril. El sector manufacturero todavía tiene un camino para recorrer. Pero más importante es que la cifra del trimestre ha sido positiva, 1.38. Técnicamente, algunos consideran que recesión es dos trimestres consecutivos de cifras negativas. Como ha sido positivo, de alguna manera podríamos decir que estamos saliendo de la recesión, aunque de manera tímida todavía, ¿no?
Ahora, ligamos esto que nos acaba de decir, porque efectivamente, Semana Santa, dos días de trabajo menos, podría justamente haber influido en este 0.28% que cae el PBI. Pero si miramos, digamos, el lado positivo, Semana Santa también implica mucho turismo. ¿Esto no habría generado, digamos, algún tipo de mejora, ya si lo vemos en el plano de la economía en general para Perú?
A ver, eso es en el caso del sector turismo, alojamiento, viajes a provincias, transporte. Pero podemos mencionar el caso de los feriados. Este año vamos a tener 4 feriados más, 5 feriados más. El efecto de los feriados va a ser negativo en el PBI. O sea, si bien beneficia viajes a provincias para la construcción, para la industria manufacturera, para el trabajo en agricultura. Entonces, el crecimiento del turismo no compensa esta caída en estos otros sectores. O sea, no es bueno tener más feriados si no ha subido la productividad. Productividad es, en el mismo tiempo, produzco más. Porque muchos dicen, ¿por qué en los países nórdicos trabajan menos que nosotros? Porque su productividad es mucho mayor. Entonces, no es bueno que se hayan generado, desde la perspectiva de crecimiento y con el desempleo que existe y con la pobreza, que se ha incrementado más feriados. No son medidas no necesariamente positivas para la economía.
Claro, se ha incrementado un feriado el 6 de agosto. Por la batalla de Junín también. Ahora, profesor, ¿qué sectores se tienen que fortalecer en los próximos meses para revertir la cifra?
A ver, acá lo fundamental es generar confianza en el sector privado, ¿no? Y lamentablemente hay una serie de señales que no van en esa línea. Y generar políticas que sean coherentes desde una perspectiva de marco macroeconómico general. Hemos hablado del control de tasa de interés, que aparentemente el Congreso va a volver a liberar las tasas de interés. Hemos hablado del retiro de CTS, no es positivo en el largo plazo, tampoco la desarticulación prácticamente de la industria de pensiones. Entonces hay una serie de medidas que son contradictorias. Lo que ocurrió en el puerto de Chancay, es decir, esta contradicción, porque apruebas para una inversión significativa de más de $1,000 millones y después dice ya no tienes la exclusividad. Pero claro, ¿cómo? Las condiciones para invertir eran la exclusividad dentro del puerto. Entonces, hay una serie de medidas que muestran que lo que se requiere es generar confianza. Y lo peor fue la disminución en nuestro nivel de grado de inversión. Seguimos siendo grado de inversión, pero estamos al límite de pasar a países como Colombia, por ejemplo, que ya perdió el grado de inversión, ¿no?
Bueno, y si vemos justamente el trabajo del Estado, ¿podríamos decir que esta relación Estado-empresa privada va mejorando también?
Yo creo que hay intentos de mejorarla y eso es importante, pero no al nivel adecuado. Cuando uno hace un análisis de la cantidad de normas que se han generado en los últimos 30 años, es impresionante la cantidad de obstáculos que tiene el inversionista. Ojo, el gran inversionista y el pequeño inversionista para sacar una licencia de un pequeño comercio en cualquier lugar del país. O sea, yo creo que hay mucho camino por recorrer. Y yo diría que la verdad lo que ha fallado en el Perú no es el modelo económico, como dicen algunos, sino es el Estado peruano, ¿no? Y otro ejemplo es la cantidad de hospitales que se empezaron a construir y no se terminaron de construir. O sea, el Estado no ha podido ni siquiera administrar el propio Estado. Hay instituciones del Estado que funcionan bien, indudablemente Banco Central, Superintendencia, Cancillería, etcétera, ¿no?
Y sobre inversión privada, profesor, hay buenas noticias con respecto a ingresos de turistas en el Perú o al Perú.
Sí, efectivamente, en el mes de abril se ha batido el récord de turistas desde inicios de la pandemia. Bueno. 176 mil turistas, esto debería seguramente mostrarse en los resultados del rubro alojamientos y restaurantes, cifra que saldrá todavía en junio. Yo creo que el crecimiento del producto va a ser entre 3 y quizás ligeramente superior. El gobierno considera que va a ser 3.1, pero es insuficiente para resolver sobre todo el tema de la pobreza, que recordemos que hace 5 años era 20% y ahora es 29%.
Y ahora es 29, una cifra muy alta. Y además han dicho los propios ministros, ¿no? Incluso tendríamos que estar hablando de una cifra del 39%, solo que, digamos, los programas sociales han aminorado esta situación. 176 mil turistas que han ingresado. ¿Por qué tipo de factores? Porque efectivamente ya estamos lejos de casos de pandemia, de los casos justamente de contagios de COVID-19, porque se ha mejorado la información de algunas regiones en particular de nuestro país. Es decir, ¿qué factores han ido sumando a que el turista, el extranjero, diga, ah, ok, yo regreso a Perú?
Perfecto.
O en todo caso, visito por primera vez Perú.
Ambos y otros adicionales. Por ejemplo, es verdad que PromPerú ya está haciendo una labor de presentación del Perú a nivel internacional, pero diría yo que el principal factor es lo que es el Perú. Recordemos que el Perú es uno de los centros culturales a nivel internacional, o sea, Egipto, México, Perú, Roma, Grecia, y por lo tanto sí hay una atracción de turismo cultural muy fuerte, Machu Picchu, además la colonia, etcétera. Hay un tema también natural, lo que es observación de aves. Hay un turismo de lujo que a veces olvidamos. Es verdad, los peruanos en promedio no tenemos la posibilidad de ese turismo de lujo, pero qué bien que vengan personas que pueden gastar $1,000 o $2,000 diarios para hacer turismo. Sobre todo en Cusco hay hoteles de entre $500 y $1,000 la noche, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho por hacer, y si somos optimistas, pues hay que trabajar en esas líneas en cuanto a los sectores, recuperar la agricultura, el sector turismo y sobre todo volver a incentivar la minería.
Profesor, ayer finalmente se ha promulgado la ley para que se pueda retirar el fondo de retiros de CTS. ¿Recomendaciones para quienes han decidido sacar este dinero?
Bien, si se ha decidido sacar el dinero, lo ideal es ahorrarlo. Porque recordemos que el CTS es un dinero de emergencia. Es para, si uno se queda sin trabajo, cubra el periodo de tiempo, 3, 4, 5 meses, hasta que uno vuelva a conseguir trabajo. Es verdad que el efecto inmediato podría ser un cierto crecimiento de la economía, porque va a ir a consumo, van a comprar televisores, van a ver las Olimpiadas, nuevas pero ese es un efecto inmediato. En el largo plazo, si no, uno no tiene ese ahorro de reserva, uno puede complicarse el futuro, ¿no?
Netamente, el pago de una deuda, el ahorro, quizá inversión en infraestructura, estudios, ¿también podría considerarse o no es lo esencial en el contexto que vivimos actualmente?
A ver, en el contexto actual, lo ideal es indudablemente ahorrar. Ahora, si hay una deuda que absorbe parte del ingreso, pagar la deuda también es una alternativa importante, dependiendo de la tasa de interés. Estudiar siempre es bueno, pero en el largo plazo a futuro, ¿no? Pero recordemos que es un dinero de emergencia ante situaciones complicadas.
Profesor, clarísimo. Muchas gracias por estar, como siempre, en la rotativa del aire. Teníamos en cabina al profesor Pedro Grados Ed Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Y él lo saben, amigos, ahorra o invierta. No, ese dinero de la CTS no está asignado para gastarlo en viajes, distracciones o tampoco compras que no van a ser de vital importancia en esta época del año. 7:47 de la mañana, amigos, es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más en breve.